En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid, edición especial esta de hoy martes, porque a partir de las 12 del mediodía vamos a conectar con el Congreso de los Diputados para ofreceros en directo el comienzo del debate del Estado de la Nación.
Debate, recordamos, que abrirá a esa hora el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con un discurso para el cual no tiene límite de tiempo. Palabras que vamos a escuchar en esa sintonía, la de Onda Madrid. Hasta entonces, nosotros a lo nuestro, a recorrer nuestra comunidad y a dar voz a aquellos que hoy también tienen muchas cosas que contarnos.
Nuestra primera parada van a ser las aulas de los colegios de nuestra región. En una de ellas, por cierto, nos espera Jairo.
Jairo es un chaval, un pequeñajo, que padece una enfermedad rara, y con él vamos a comprender cuáles son las dificultades con niños con patologías poco frecuentes a la hora de ir al cole.
No a un cole especial, que también, sino al cole al que van sus vecinos, sus primos, sus hermanos, al cole de todos. Es una de las reivindicaciones de la Federación Española de Enfermedades Raras, que hoy en Madrid presenta en unos minutos su informe, Refuerzo en Educación.
Antes nosotros vamos a charlar con ellos y vamos a descubrir que tienen muchas más cosas que reivindicar en una semana en la que el viernes celebra su día, el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Por ejemplo, piden que se elimine el copago de los medicamentos que ellos necesitan, que son muchos. Quieren además que se impulse el Registro Nacional de Enfermedades Raras y que haya facilidades para conseguir un diagnóstico.
Se estima que el 40% de los pacientes han tenido que desplazarse hasta más de 5 veces fuera de su provincia para saber qué es lo que les pasa. Son datos que nos ofrecen para concienciarnos y para hacer visible su situación. Que no pongamos cara rara cuando oímos alguna de las enfermedades que ellos padecen, como por ejemplo la cistitis intersticial. Ana la padece y con ella vamos a charlar.
Sí, y vamos a saber más en qué consiste esta patología. En este tiempo de radio que tenemos por delante, te vamos a acercar también propuestas e iniciativas a las que tú puedes sumarte. Por ejemplo, desde hoy, la música clásica llega a Centro Cibeles.
¡Viva lo nuestro! Es un ciclo con las mejores obras sinfónicas y zarzuelas de nuestra historia que podemos escuchar como, por ejemplo, si estuviésemos en un café concierto de principios del siglo pasado.
¡Ay, qué bonito!
Sextetos de cuerda, también un piano para, como decimos, trasladarnos a otra época.
Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Tiempo de radio, tiempo intenso en el día de hoy de radio, en el que vamos a recorrer, claro que sí, nuestra comunidad y en el que vamos a hacer nuestras paraditas en aquellas secciones habituales también de nuestro programa. Hoy andamos todos muy revolucionados, ¿para qué negarlo? Y sobre todo desde que Sergio Rodríguez ha traído a la redacción un libro que nos ha hecho aflorar más de una sonrisa. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Yo estaba mirando por la ventana, hay un coche de emergencias, un 1-2 ahí, no sé qué pasa.
Pues mira,
bueno, pues ahora
investigaremos y nos lo contarán los servicios informativos de esta casa en caso de que sea de Vox Populi.
Ya me he enterado que habéis estado largando por ahí con los
con
informativos,
Carlos Ibáñez,
toda
en
la historia. Entonces yo os voy a hacer una pregunta. ¿Qué no sabéis las láminas estas de portada tan satíricas, tan burlescas, tan escandalosas, que representan a la reina Isabel y a otros borbones ahí ligeros de ropas? ¿Quién hizo esto?
Bueno, ahí hay una ligera de ropa, no, está directamente desnuda, pero
ay,
vamos,
sí.
No tengo ni idea de quién las hizo.
No,
bueno, pues,
pues
vamos a empezar por ahí, porque eso son unas láminas que pintó allá por 1865 el hermano de Becker, Valeriano Becker.
Ajá.
Y los textos que acompañaban a estas láminas, burlescos, por supuesto, y metiéndose muchísimo con con los Borbones eran del propio Gustavo Adolfo Bécquer. No todos son golondrinas, ¿no?, ni arpas, ni cosas románticas. Era también satírico, tenía su faceta y eran bastante escandalosas. Yo invito, ¿hombre?, ahora mismo a los que nos estén escuchando que se metan en Google y vean láminas escandalosas hechas por Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer y se van a llevar más de una sorpresa.
Bueno, esa lámina que vemos en la portada de este libro, hay que decir que el título es Historia Golfa de las Monarquías Hispánicas, que tiene un subtítulo también que no nos deja desde luego lugar a dudas, desde dónde hasta dónde vamos a llegar, guía regia de descarriados de Sigerico a Urdangarín.
Lo ha escrito Diego Medrano, que ya conocemos, es un obetense muy simpático, bastante joven todavía, es del año 78, pero tiene cantidad de premios. Y yo voy a comenzar preguntándole una curiosidad, porque prueba de su talento y de que el talento no se escatima, como digo yo, sino que se derrocha, es que ha escrito, fijaos, más de 300 artículos allí en el periódico asturiano del Comercio, el de Oviedo, y dice que no conserva ninguno.
¿Ah, sí?
Los ha tirado todos.
Bueno.
A mí me queda la duda, pero bueno, este hombre no utiliza el ordenador, no tiene disco duro, ¿cómo lo hace? De momento ha hecho la historia golfa y empieza por Sigerico, que era un rey godo.
Un rey godo.
Dice, el rey godo, el más germano de todos. Belén ha leído el primer párrafo y le ha hecho mucha gracia, pero yo creo que no es ahora mismo reproducible en la antena porque es muy, muy escandaloso.
Subidito de tono. Y es que es precisamente de esto de lo que nos van a hablar, ¿no? De los descarriados, de los descarríos que tenían nuestros reyes, nuestra realeza. Bueno, que da igual qué dinastía, con qué dinastía te quedas.
Austrias,
que a todos
Borbones, sí.
Le gustaba esto... Iba a decir de la que te pillo, aquí te mato.
Bueno, además,
más o menos, cada, podríamos asegurar.
Cada capítulo lleva una clave lógicamente satírica y, por ejemplo, de los reyes católicos se refiere a ellos como Sergio y Estíbaliz.
Esto sorprende.
Ah, mira.
Esto sorprende.
Es un ensayo que ha definido como historia punk. O sea, también os podéis hacer una idea. Y bueno, hay anécdotas que ya veis por ahí repetido.
Hemos hablado, por ejemplo, de Alfonso XIII, que le gustaban y mucho las mujeres de mala fama, por decirlo finamente, era bastante asiduo.
Fama popular,
a,
de fama popular.
Buscarlas, sí. Pues de fama popular. Alfonso XII, que le
gustaba
lo
porno,
de las pelis pornos, sí, y llegó a dirigir una.
Hemos hablado también de Felipe II,
obsesivo compulsivo,
que coleccionaba reliquias. Nos cuenta en el libro, ¿no?, que padecía el síndrome de Diógenes de las reliquias. También era, como decías, muy obsesivo y no le gustaba dejar pistas de lo que se refería a su persona y quemaba la correspondencia una vez que la leía. Y tampoco dejó que nadie publicase una biografía suya mientras que él estuvo vivo.
Pues luego se habría enfadado mucho, porque anda que no se ha hablado de él y anda que no se ha escrito sobre él. Si levantase la cabeza, llegaba y rompía todos los libros directamente para que no se supiera
bueno,
más.
Bueno, pues veo que ha tenido mucho éxito. Recordamos que ha sido publicado por Berenice, que publica títulos muy interesantes, y aquí tenemos esta historia golfa de las monarquías hispánicas. Os adelanto también un diálogo ya casi al final del libro que me ha hecho mucha gracia. Pregunta a alguien, ¿qué sería una aparición hoy en día? Respuesta, Marichalar, Lagerfeld, Zaletti.
Toma.
Sin palabras.
Vaya trío.
María José, Francisco, a ver cómo superamos todo esto que nos trae
libro. No se puede superar, yo creo que lo de Sergio no se puede superar. Bueno, sí, quizás lo que ha vivido nuestro protagonista, porque al fin y al cabo es un fotógrafo, y es estar durante 3 años recorriendo una tierra, que es nuestro destino de viajes de hoy, y que es Asturias, sacando fotografías. Yo no sé si sería capaz de contar la de miles y miles de fotos que se pueden sacar, pero en el caso de este señor han sido más de 5.000.
¡Válgame!
Lo que pasa es que lógicamente no tenemos tiempo suficiente y tampoco hay sala suficiente para exponer todo eso, con lo cual desde el Conde Duque se han quedado con 40 imágenes, eso sí, en tamaño enorme para disfrutar plenamente de esos paisajes y de esos lugares un tanto curiosos y que no dejan de ser también emblemáticos de la vida de Asturias y que ha fotografiado pues, bueno, lógicamente, este hombre que es Premio Nacional de Fotografía, que es José Ballester, y que nos muestra ese otro lado de Asturias, porque se mezcla el paisaje natural y también muchas cosas que hacen referencia a lo industrial de esta tierra, ¿no? De manera que nos encontramos con espacios inhóspitos, otros activos, otros que están inacabados, el ámbito de la minería, de las cementeras, de la industria térmica, para encontrarnos con una Asturias un poquito distinta.
Has dicho que ha hecho fotos muy grandes.
No, que sus fotografías ahora son las que están en tamaño enorme, enorme.
¿A que no ha hecho el naranjo de Bulnes a tamaño natural?
No, eso ya me imagino que no.
Sergio, yo creo que eso es imposible, ¿no? Me da a mí la sensación
más bien.
De que sería más que difícil, prácticamente imposible. Bueno, Asturias va a ser uno de los destinos que nosotros vamos a visitar en ese tiempo que aquí en Hoy en Madrid dedicamos a esa sección de viajes, a recorrer diferentes puntos de nuestra región, de España, del mundo entero. Y nos vamos a fijar además en una iniciativa muy curiosa, ¿no? Que cada vez va consiguiendo que haya más personas interesadas. Estoy hablando del ecoturismo. ¿Qué es exactamente?
Pues buena pregunta, porque eso es lo que vamos a averiguar, si realmente tenemos claro qué es esto de hacer turismo sostenible. Sí que es cierto que últimamente aparece como algo que está en un auge en nuestro país, aunque estemos, bueno, pues a la cola de otros muchos lugares que lo practican, más que nada porque hay zonas como Costa Rica, Kenia, Madagascar, Nepal o las Islas Galápagos, que gran parte de la economía que perciben viene precisamente de este tipo de turismo. Uh-huh. Bueno, pues desde un portal de internet, de Escapada Rural, han hecho un estudio precisamente para saber si conocemos realmente lo que es el ecoturismo, para conocer también esa relación que existe entre el turista y la naturaleza, la implicación por parte de los empresarios y, bueno, pues asociar así un poquito lo que realmente es, que es la idea de un viaje con el respeto al medio ambiente y el desarrollo local de ese lugar al que visitamos. Así es que vamos a ver un poquito más acerca de lo que es turismo sostenible y si nos animamos a practicarlo o no.
Bueno, pues yo creo que podría ser una cuestión desde luego interesante. Hoy es martes, significa también que vamos a hacer una paradita en esa sección que dedicamos al mundo de la ciencia, nuestro efecto Tesla. Hoy vamos a viajar hasta el antiguo Egipto y lo vamos a hacer gracias a un descubrimiento importante realizado por la misión arqueológica española, la del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Vamos a averiguar cómo se hace una excavación, vamos a saber cuáles han sido los últimos descubrimientos en los últimos años de esta misión arqueológica española y vamos a darnos cuenta, mira, hablando de reyes...
Estoy a decir, si los nuestros ¿sí? guardaban muchas curiosidades, muchos secretos y algunos eran, bueno, más golfos que otros. Aquí seguro que también tenían lo suyo los reyes de esta dinastía. Esta dinastía que con esos estudios además se demuestra que hubo dos que reinaron en la misma época.
Padre
¿no?
e hijo. Padre que e hijo. Hubo un periodo determinado en el que tuvieron una corregencia, que es una de las hipótesis con las que siempre se ha trabajado, ¿no? Pero no había una constancia escrita de que algo así hubiera sucedido. Pues bien, gracias a un descubrimiento de esta misión española, hay que dejarlo claro, ahora se sabe que sí, que estuvieron juntos, que reinaron juntos durante un periodo determinado de tiempo y esto nos dicen que es un gran descubrimiento que va a marcar un antes y un después.
Y el más golfo le decía a su preferida, vas a ser mi momia preferida.
La verdad, que con cuántos secretos han enterrado los faraones egipcios, lo que han dicho, todas esas reliquias que se han ido encontrando, esos auténticos tesoros que gracias a trabajos, ¿no?, a expediciones arqueológicas como la que vamos a hablar, estas misiones, pues han ido escribiendo nuestra historia.
No os perdáis todo lo que tenemos que contar. Os recordamos que a las 12 de la mañana conectaremos con el Congreso de los Diputados en directo. Es el inicio del debate del Estado de la Nación. Esas palabras de Mariano Rajoy.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. There's a man I meet, walks up our street. He's a worker for the council, has been 20 years, and he takes no lip of nobody and litter off the gutter, puts it in the bag and never thinks to mutter.
El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra este viernes, el 28 de febrero, y por ese motivo desde FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, nos cuentan que cerca del 90% de los asociados denuncia que el actual modelo educativo no responde a las necesidades de los niños que padecen estas enfermedades poco frecuentes.
Más datos, el 76% de las asociaciones aboga por escolarizar a los alumnos en centros ordinarios, con apoyos, es decir, que vayan al cole donde puede ir el vecino, donde puede ir su primo, su hermano pequeño o su hermano mayor. Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Frente a otro dato, ¿no? Al 10% que aboga por centros de educación especial.
Vamos a conocer los motivos y la Federación Española de Enfermedades Raras presenta también su informe que se llama Refuerzo en Educación, que tiene como objetivo trasladar la realidad que están viviendo las familias. Y desde esta federación presentan 14 propuestas prioritarias para el año como hoja de ruta para que las asociaciones pues sepan también cómo actuar, y lo que esperan del gobierno es que aborde de forma integral este año esa hoja de ruta que nos proponen las federaciones de asociaciones con enfermedades raras.
Pues vamos a saludar a la directora de FEDER, ella es Claudia Delgado. Claudia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas, Claudia.
Un lema importante el que tenemos en esta presentación: educar en enfermedades raras, una materia de todos. La educación de Jairo está en juego. ¿Quién es Jairo?
Bien, la verdad es que Jairo representa uno de los muchos niños que en este momento tienen dificultades de acceso a la educación, a un sistema sanitario que proteja sus derechos sociales y sanitarios. La verdad es que nos estamos encontrando con grandes dificultades que en este Día Mundial de las Enfermedades Raras queremos hacer visibles y queremos presentar no solamente cuáles son las dificultades, sino cuáles son esas propuestas para que niños como Jairo, personas que tienen una enfermedad poco frecuente, tengan el mismo derecho de otros niños, de otros jóvenes y de otras personas mayores a tener una vida plena de oportunidades.
Uh-huh. Y durante este año, Belén, Sergio, lo que proponen es trabajar de manera intensa con las administraciones, con asociaciones, con alumnos, también con profesores y AMPAs, para promover esas culturas, ¿no?, y políticas y prácticas que fomenten esa correcta educación inclusiva en enfermedades poco frecuentes. ¿Cómo se va a hacer, Claudia?
La verdad es que desde la Federación Española estamos lanzando, como has dicho en un primer momento, 14 propuestas. Hemos querido centrar una gran actividad en el entorno educativo, pero la verdad es que nuestra hoja de ruta define prioridades a nivel sanitario para que las personas que tienen una enfermedad poco frecuente tengan un mejor acceso a un rápido diagnóstico, tengan un mejor acceso a esos profesionales de referencia allí donde los hay, tengan un mejor acceso a los tratamientos que necesitan y que son esenciales para su vida, que cuenten con un marco jurídico que reconozca toda esta especificidad y este reto grande que plantean las enfermedades poco frecuentes, al ser tan pocas las personas afectadas, pero los problemas son comunes en la mayor parte de las enfermedades, y que esa declaración de cronicidad que tienen estas enfermedades sirva para que se protejan pues ese alto impacto económico que tienen las familias al tener un niño o un familiar afectado con una enfermedad rara y esa pérdida importante de oportunidades.
Claro.
Entonces, lo que estamos lanzando es una propuesta, la verdad, donde cada uno de los grupos de interés con los que estamos trabajando en el entorno educativo, en el entorno sanitario, en otros entornos, como por ejemplo la valoración de la discapacidad, la valoración de la dependencia, vean cuáles son las múltiples oportunidades que hay si pensamos en positivo y si nos hacemos conscientes en cada una de las administraciones de que es posible coordinar mejor los recursos y optimizar la respuesta que se está dando a las personas.
Hablamos del impacto económico a causa de la enfermedad que tienen que soportar las familias, porque también habéis hecho un estudio sobre esto, llegando a costear entre 500 a 700 euros al mes destinados a estas patologías. Es mucho dinero, eso por no hablar, decíais, del peregrinaje, ¿no?, que tienen que hacer las familias, porque se estima que el 40% de los pacientes se ha desplazado hasta más de 5 veces fuera de su provincia para recibir un diagnóstico o un tratamiento, lo que supone también de gasto y lo que supone ese peregrinaje en el retraso del diagnóstico.
Claro, sobre todo un malestar no solamente físico, sino también psicológico importantísimo.
Efectivamente, y dentro de ese desplazamiento están las múltiples barreras, ¿no?, que encuentran las familias. Sí. Hay dos datos importantes que me gustaría destacar, ¿no? Está ese 85% de las personas con enfermedades raras se sienten mal o muy mal tratadas en ese acceso a pruebas y técnicas de diagnóstico, o que el 71% de las familias que necesitan una derivación hacia otra comunidad autónoma tienen grandes dificultades y casi que se vuelven una muralla insalvable el poder pasar de una comunidad a otra. Estamos hablando de que en enfermedades raras el modelo tiene que ser el de concentrar la experiencia, porque precisamente hay pocos casos.
Claro.
No esperamos que todos los expertos o todos los médicos sean conocedores de todas las enfermedades, pero sí que aquellos profesionales que conocen una enfermedad pues puedan concentrar experiencia alrededor suyo y tengan los medios para ser identificados como profesionales de referencia, ¿no? Aquí estamos hablando de un ahorro significativo dentro de lo que es el Sistema Nacional de Sanidad, puesto que estaríamos disminuyendo duplicidad de pruebas, días perdidos de trabajo, días perdidos de colegio y todo el tiempo y el impacto económico y psicológico que esto tiene dentro de la familia, ¿no? El estar buscando y el estar peregrinando de uno a otro sin encontrar una respuesta o sin encontrar una facilidad dentro del circuito sanitario.
Claro, es que existen más de 7.000 enfermedades raras conocidas.
Ya, sí.
Es imposible, efectivamente, que un facultativo sea capaz de controlarlas todos, de ahí que existan esos lugares de referencia que serían importantísimas para el diagnóstico, para el tratamiento, porque si no es muy difícil que un médico pueda llegar a pensar en esa enfermedad, en esa patología determinada. Cuando hablamos de enfermedades raras, muchas veces lo mejor es buscar ejemplos,
vale.
Buscar casos concretos. Vosotros lo vais a hacer también en la presentación de esta mañana con diferentes testimonios. Uno de ellos va a ser el de Juanjo. Juanjo está también con nosotros. Juanjo, muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes, buenos días para vosotros y, por supuesto, muy buenos días para mi amiga del alma, Claudia.
Buenos días, Juanjo.
¿Qué contamos, buenos Claudia, días. De Juanjo? ¿Cómo presentamos a Juanjo, Claudia?
A ver, yo lo presentaría con tres palabras. Él es una persona enamorada de la vida.
Bien.
¿Qué tiene la vida que te enamora, Juanjo?
Pues muchas cosas, entre otras cosas, gente maravillosa con lo que estamos hablando ahora mismo de enfermedades raras. Yo siempre digo que la gente con enfermedades raras tiene algo, tanto la gente como los profesionales que lo acaparamos, tienen algo ahí que no se puede identificar, que es ese amor, ese espíritu de lucha, de superación tan grande que dice, yo quiero estar aquí siempre.
Juanjo, tu enfermedad es la de Aper, que ahora nos contarás, pero que se caracteriza por deformaciones en el cráneo, cara, manos y pies, y nos suponemos que te has sentido muy identificado cuando hablamos de ese peregrinaje. Por eso lo que están pidiendo desde FEDER es tanto un registro nacional de enfermedades raras como un protocolo de actuación, que es muy importante para agilizar todos esos trámites que seguro tú has sufrido, ¿no?
Efectivamente, yo me he quedado, cuando habéis estado haciendo la entrevista, Claudia, me he quedado con varios puntos importantes. Primero, el tema económico. Es importante, yo lo sufro. Ahora estamos hablando de la sanidad pública, que la quiere privatizar y tal. Y yo me siento identificado por esto, porque a mí la sanidad, la seguridad social, nunca me ha hecho caso. Siempre me ha derivado a la privada. Y siempre he tenido que pagar millones de pesetas por operaciones importantes.
¿Millones de pesetas?
Qué locura.
Las antiguas pesetas,
sí, señores. Sí, pero hablamos entonces, de millones, sí.
Claro, cuando hablaba Claudia de los gastos que tiene una enfermedad rara, pues yo me sentía totalmente identificado por eso. Ahora mismo yo me estoy haciendo una operación de los dientes. Sí. Me lo estoy haciendo por la privada, porque la sanidad pública, cuando he ido al hospital 12 de octubre, la ortodoncista, cuando me ve, se echa para atrás y me dice, ¿pero qué te pasa a ti? ¿Por qué eres así? O sea, digo, vamos a ver, ¿tú qué eres doctor? ¿No sabes lo que me pasa? Uh-huh. Entonces, desgraciadamente, porque es así, los que mejor están preparados ahora mismo son los médicos privados. Y claro, yo ahora mismo cada vez que voy a consulta son 60 euros por consulta y por cambiarme los brackets.
Claro, que esto es una locura y que no todo el mundo se lo puede permitir.
Claro, entonces, como decía Claudia, y estoy totalmente de acuerdo con ella, si no tienes dinero a la hora de tener una persona con enfermedad rara, lo vas a pasar mal.
Y mucho ánimo para afrontar todos esos obstáculos.
Eso vemos que Juanjo ha trabajado mucho
porque ama la
en
vida.
Lo del ánimo, porque habla la vida. Juanjo, lo comentábamos con Claudio, ¿no? Esta mañana, enseguida, en unos minutos, vais a empezar esa presentación de este estudio, de este informe, refuerzo en educación. En este aspecto, ¿cuál es tu opinión? ¿Los chavales, los niños con enfermedades raras deberían ir al cole con el resto de niños, de tener esa oportunidad, esos apoyos en los centros educativos para poder ir a clase con su vecino, primo, hermano mayor, hermano pequeño?
Sí, yo lo primero, ante todo, felicitar por todos los proyectos que está haciendo FEDER. Nunca me canso de repetirlo, con el tema de FEDERITO, con la educación de los colegios. Eso es importante, porque si se educa desde muy chiquititos, pues vamos a conseguir algo que se llama el respeto. Yo con mis 28 años sufro lo que llamamos el rechazo social.
Sí.
Ya hemos hablado antes del rechazo médico, pero el rechazo social nunca me gusta dejarlo a un lado, porque lo sufrimos. y me encanta y alabo mucho el proyecto de FEDER. Y yo siempre a todos los padres con chicos de chicos en síndrome de Asperger siempre les digo que hagan una vida normal. Porque nosotros, primero, ni contagiamos y segundo, somos como cualquier persona. Yo me atrevería a decir, siento ser un poco egoísta, pero mejores. Mejores por el corazón y por las ganas que le ponemos a vivir y la lucha. Y que si nos caemos, yo siempre le digo a los padres, si nos caemos, somos capaces de levantarnos y ir mucho más allá.
Hombre, claro.
Porque entonces, os habéis caído y levantado más veces, y eso ya da experiencia, claro.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo, por ejemplo, he tenido mi ejemplo, he ido al colegio donde estudiaban mis padres.
Sí.
Cuando me han tenido que regañar los profesores, por supuesto, me han regañado.
A un cole normal, ¿no, Juan?
A un cole normal, a un cole normal, por supuesto. Yo he ido con mis compañeros a un cole normal, y yo presumo a estos 28 años. Este año hacemos las bodas de plata y los amigos.
Uy, qué bien.
Yo 25 años coreándome con los mismos amigos que son, entre comillas, normales, porque yo también me considero normal, pero no tiene una enfermedad rara. Y siempre les hago el guiño porque mis amigos están ahí para todo.
Los has tenido siempre, ¿eh? No ha hecho falta el reencuentro por Facebook, como mucha gente que se tiene que reencontrar por Facebook.
Efectivamente, no, para nada. Yo desde esos 25 años... Hubo un tiempo en el que ellos tenían sus carreras, tenían sus novias, tal, pero siempre estábamos ahí.
Lo que es la vida.
Y siempre nos hacemos nuestras saliditas en verano. Y por supuesto, los fines de semana, a veces nos vemos.
Pues un ejemplo. Y queda claro que si Juanjo tiene que apostar por algo, es por esa educación inclusiva, en centros normales, no especializados.
Y por ayuda a la hora de conseguir tratamientos y medicamentos y todo lo que haga falta para una persona.
Y que haya apoyos en los colegios también, profe.
Y un toque de atención también nos dicen a los empleadores, que muchas veces discriminan a las personas con enfermedades raras.
Aquí hay para todos. En el día de hoy, que está el debate del Estado de la Nación, que se entere los señores diputados que están ahí sentados y que van a rajar durante 2 días.
Un besito gordo, Juanjo, gracias.
Eso es, lo has dicho.
Que sí, ¿verdad, Claudia?
Efectivamente, ese es nuestro mensaje y además hablamos en positivo, hablamos de cuáles son las dificultades, pero más hablamos y ahondamos en cuáles son las propuestas de solución. Lo que queremos es pasar a la acción.
Muy bien.
Pues aquí estaremos nosotros para echaros una manita en la medida de nuestras posibilidades. Siempre que lo necesitéis, Onda Madrid está a vuestra disposición. Claudia Delgado, directora de FEDER, muchas gracias. Y Juanjo,
gracias.
A seguir conservando los amigos, que no todo el mundo puede decirlo. Hasta luego.
Un beso fuerte. Hasta luego. Nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Gente que nos sirve de ejemplo, gente que simplemente ama la vida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Semana de Champions en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Schalke 04 Real Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Nos gusta la vida, nos gusta disfrutarla y nos gusta, desde luego, saber más. Por eso, hoy en nuestro Efecto Tesla, viajamos al Antiguo Egipto. Y lo hacemos, como no podía ser de otra manera, a través de una excavación, la realizada por el equipo del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid. Esta expedición y lo que han conseguido marca un antes y un después. Podríamos decir que ellos han sido capaces de dar con un acta notarial en la que se constata que Amenhotep III, en el año 30 de su reinado, gobernó junto a su hijo Amenhotep IV. Reinaron, por tanto, al mismo tiempo. Ajá.
Era una hipótesis de la que se hablaba, pero de la que no se tenía constancia oficial. Algo que ahora se conseguiría gracias a la labor de este grupo de españoles que lleva desde 2009-2010 excavando en la capilla perteneciente al visir Amenhotep. Hoy, un hombre, por cierto, que habría caído en desgracia. Y es que, de repente, se dejó de trabajar en ella,
¿sí?
Ahí sin más. Incluso la decoración ya realizada se destrozó y acabó tirada en el suelo. Es así, de hecho, como se la encontraron.
Rota y tumbada, así estaban las decoraciones de los fustes de una columna que es el acta notarial del que hablábamos. En ellos leemos los nombres de los dos reyes del Alto y Bajo Egipto y los ubicamos además en una fecha concreta por la representación de una escena que vemos también en una tumba cercana. Para los mal pensados, que puedan decir aquello de que son piezas sueltas,
claro,
y que podemos hacer el pool de nosotros como queramos, decirles que esto es imposible, ¿eh? La piedra encaja de manera natural.
Y además del hallazgo, se habla ya en fuentes oficiales egipcias que llevan 3 meses contrastando con expertos de distintos puntos del planeta antes de publicarse, ¿no?, de dar publicidad al hallazgo del 4 de noviembre de 2013.
Vamos a saludar al doctor Francisco Martín Valentín. Él es el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y director del proyecto Visir Amenhotep en Egipto. Doctor Martín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
Muy buenos días.
La verdad
muy
es que buenas. Me imagino que ese momento en el que de repente encontrarais esos restos, esa decoración de esas columnas y empezarais a unir y vierais ese resultado, os quedaríais sorprendidos, ¿no? Supongo que en un principio lo mismo a lo mejor ni os lo creíais.
Bueno, vamos a ver. Nosotros sabíamos un poco lo que estábamos buscando.
Vale.
Es decir, porque cuando cogimos esta tumba en el año 2009... ya sabíamos que pertenecía a este personaje que fue un alto gobernador del Alto Egipto, del que no se sabía prácticamente nada, pero que su periodo de existencia había coincidido con los preludios de la Revolución Amarniense, que es de lo que estábamos hablando. Y teníamos la esperanza de que podríamos encontrar en esta tumba, que estaba inacabada, de un personaje perseguido, algún indicio, algún documento, alguna prueba de que precisamente los reyes estuvieron en la corregencia juntos. Decir esto ahora puede parecer un poco oportunista o imaginativo, pero no, es que lo tenemos declarado a prensa durante estos 5 años de trabajo, que el tesoro que esperábamos encontrar no era el oro, ni las momias, ni un sarcófago, sino precisamente este documento que era muy importante para la egiptología.
¿Y qué significa que existiera esta corregencia? ¿Hasta qué punto?
¿Qué supone? ¿Qué cambia la historia?
Claro, sí, simplemente que dos reyes hayan reinado juntos, pues bueno, estupendo, no pasa nada. Pero es que resulta que este fue el momento en el que se empezó a gestar la primera revolución político-religiosa de la humanidad, que dio lugar a la instauración del monoteísmo, religión de la cual seguimos viviendo todavía, en cuyos esquemas culturales y sociológicos se desenvuelve más de la mitad del mundo actual, ¿no? Todavía. Entonces, este momento fue importantísimo por esto y porque ahora, gracias a este descubrimiento, tenemos que coger aproximadamente 10 años, si no 12, pero 10 años seguros, y retraerlos en la historia para ubicar en ellos personajes que antes se pensaba que habían vivido separados y ahora resulta que habían desenvuelto sus vidas juntos. Porque la gente lo entienda muy claramente, uno de ellos, por ejemplo, Tutankamón. Tutankamón, su reinado tradicionalmente venía puesto detrás de una serie de reyes, que habían reinado juntos, y la paternidad de quién fue el padre de Tutankamón, la cuestión, estaba debatida. Ahora, retrayendo estos 10 años, da tiempo perfectamente, por ejemplo, a empezar a investigar quién hubiera sido el padre de Tutankamón sin que este hubiera sido Ajenatón, que se decía que era Ajenatón. Pues, por ejemplo, esto quiero decir.
Uh-huh.
Y otra serie de personajes trascendentes desde el punto de vista religioso, político del momento, que tuvieron intervención en la gestación y en el estudio y la puesta en marcha de este proceso político importantísimo para la humanidad, que se pensaba que habían estado descolgados del fenómeno y que lo habían hecho de cualquier manera, y ahora nos los vamos a dar actuación y participación muy activa, vamos a decir, valga la redundancia, en todo este proceso. Desde el punto de vista histórico, para la gente en general, debe tener la importancia de llenar una página de la historia de la humanidad, que eso creo que debe satisfacernos a todos. Pero desde el punto de vista egiptológico o científico, tiene unas consecuencias enormes para la ciencia española de la egiptología.
Uh-huh.
Porque gracias a este descubrimiento que hemos hecho nosotros, pero podría haber hecho otro equipo cualquiera, si hubiera estado en nuestro sitio, ahora hay que reescribir toda la literatura que se ha hecho, todos los escritos científicos que se han hecho a lo largo de más de 100 años casi sobre este tema, hecho por ingleses, franceses, alemanes, estadounidenses, etcétera, y ahora lo tenemos que hacer nosotros, o al menos la gente que lo haga lo tiene que hacer a la vista de lo que nosotros hemos descubierto. Esto es un poco, digamos, de vanidad nacional, ¿no? Pero sí. quiero decir que también tiene el eco, la trascendencia de que la ciencia española avanza en todas las áreas, y concretamente en esta de la egiptología, pues es notoria. Y va a tener muchas más trascendencias que ahora no se pueden valorar, porque conforme los investigadores vayan colocando esta pieza de manera en el medio del puzzle, que encaja a todas las demás, se van a sacar muchas más conclusiones de otras muchas cosas en el ámbito de la egiptología y de la historia antigua, del Medio Oriente antiguo, que van a ir dando frutos a lo largo de los años que vengan.
Claro. Vamos a explicar para todos aquellos que nos estén escuchando. Las excavaciones comenzaron año 2009-2010. Este descubrimiento lo estamos contando ahora en el 2014, uh-huh. aunque bien es cierto que se determinó a finales de 2013, pero han pasado muchos años. Vamos a explicar un poco cómo se hace una excavación y cómo, cuesta llegar precisamente hasta esta zona, porque habéis ido bajando centímetro a centímetro a centímetro hasta llegar a esos primeros años, ¿no? Diríamos, donde estaba el origen de precisamente este lugar que vosotros estabais excavando.
Claro. Normalmente la gente aficionada al mundo de la antigüedad y a la arqueología entiende perfectamente que cuando pisamos un lugar no excavado, como es era el caso de nuestra tumba en el año 2009, estamos pisando sobre el suelo actual. Y es como una especie, valga la expresión, de túnel del tiempo, en el cual, excavando por niveles y por estratos, que es la tecnología o la terminología adecuada en arqueología, de no más de 25 centímetros de profundidad cada uno, a lo largo de toda la... Vamos bajando con un ascensor, vamos a decir así, en un túnel del tiempo, que llegamos desde los coptos, pasamos después a la baja época, después pasamos al tercer periodo intermedio, después a la época ramésida, hasta que llegamos a los sótanos, entre comillas, que resulta ser el tiempo original en el que esta tumba fue construida, que es el tiempo de Amenhotep III. Y efectivamente esto lleva tiempo, es un proceso lento, es un proceso muy delicado, porque hay que tener en cuenta, hay una frase magnífica que a mí me gusta mucho, una imagen, que dicen que es la arqueología es un método para leer los libros de la historia, pero son libros cuyas páginas, una vez que se han leído y se han pasado, no se pueden volver a leer. Sí. De manera que la responsabilidad de los que excavamos es muy grande, porque tenemos que extraer todas las conclusiones y todas las los datos científicos de esas páginas de restos y de arena y de piedra que estamos levantando, documentados perfectísimamente para poder ser estudiados a posteriori y poder comprender no solamente el descubrimiento del visir, porque estábamos buscando el visir, pero esa tumba fue utilizada durante cientos de años después por muchas otras gentes. Comprender cuál fue la historia de la necrópolis a lo largo de más de 1000 años después del visir a través de nuestros trabajos. Hay mucho más. Entonces esto ha llevado efectivamente 5 años porque requiere en campañas de 3 meses, pero porque requiere un trabajo muy delicado, muy cuidadoso, muy metódico, muy sistemático, que luego tiene que ser objeto de publicación. Finalmente, cuando hemos arribado a la planta baja, entre comillas,
al sótano,
efectivamente, allí es donde teníamos el gran hallazgo que estábamos esperando, que es este del que estábamos hablando. Pero si, por ejemplo, en el camino yo digo que en los pisos intermedios nos hemos encontrado los cartuchos de un faraón de poca Libia, un faraón llamado Osorkón I, que se sabía que reinaba en el delta, en el norte de Egipto, y hemos encontrado restos en el sur profundo, en Tebas, de su presencia, vinculado a un alto sacerdote del clero de Amón, pues eso también es interesante, sí. Porque nos da información de cómo, en un momento que se pensaba que Egipto estaba dividido en dos, aquí había unas conexiones de familia o políticas muy interesantes, y muchas más cosas que hemos descubierto.
Poquito a poco, claro que sí, es como se hacen estos descubrimientos, tienen que ser esos momentos apasionantes, ¿no? Cuando de repente uno descubre algo, y a mí me llamaba la atención también, ¿no? Cuando habéis llegado a ese sótano, cuando habéis llegado a estos descubrimientos, cómo ese visir habría entrado, ¿no? En una situación en el que ya no era favorito, diríamos, en el que no tenía de parte suya al poder, porque es que prácticamente acabaron con su capilla así sin ir más lejos.
Efectivamente, otra de las cosas que se han revelado a lo largo de todos los 5 años de excavación, pero específicamente ya cuando llegamos al nivel de roca madre, al suelo, es recomponer la historia de ese momento, de ese periodo, que fue tremendo, y la vicisitud un poco del visir, su planteamiento en relación con la casa real. Y como el visir del sur, porque la gente lo entienda simplemente, era el alter ego del rey en el Alto Egipto, o sea, era tanto como el rey. Y de repente este señor que empieza a construirse su tumba, y que como es lógico, al estar presentes los dos reyes, que ese es el objeto del descubrimiento, hace incluir los nombres de los reyes, no en una columna, sino en cuatro, porque uh-huh. los hallazgos han sido cuatro columnas, dos con el nombre de Amenhotep III y dos con el nombre de Amenhotep IV, él está procesando una idea política de lo que es el reinado de manera oficial, y vemos que los relieves de la tumba van en un estilo muy ortodoxo, muy tradicional, muy de Amón, vamos a decir, del dios Amón, y que demuestran cómo él no se está, digamos, adhiriendo a la nueva doctrina, que existe cambios estéticos, cambios de decoración, hay otras tumbas que cambian la decoración en la zona, ya eso que parecerá luego el arte amárnico, con las cabezas esas dolicocéfalas y toda esta serie de historias, y se demuestra cómo él sigue en una ortodoxia, vamos a decir, del orden antiguo, que acaba chocando con la Casa Real, concretamente, y suponemos que con Amenhotep IV y probablemente también con Amenhotep III, uh-huh. que es otra de las cosas que hay que valorar ahora, que el propio Amenhotep III, el padre, que antes se creía que había sido ajeno a la revolución, ahora tenemos la prueba exacta de que estaba realizándola con el hijo. Era una cuestión de familia frente al clero de Amón. Bueno, entonces el visir sufre todo esto, se persiguen sus imágenes de manera terrible. No existía un rostro del visir conocido en uh-huh. los museos y en ningún sitio hasta que lo encontramos nosotros aquí en las excavaciones. El nombre está perseguido por todas partes, etcétera. Y realmente, cuando uno entra en este túnel del tiempo, que era parte de la primera pregunta anterior, que es que se nos ha ido un poquito, era... Cuando uno entra en este túnel del tiempo y empieza a encontrar la primera pieza que da la clave, yo recuerdo que fue un trozo de la columna donde aparecía una parte del cartucho de Amenhotep IV, es como si el tiempo se suspendiera, es decir, sí. como si se parara el tiempo, realmente estás en contacto con algo que sucedió hace miles de años, tal y como cayó hace miles de años, y el segundo en que tú documentas esa pieza, y por supuesto cuando la levantas del suelo después de documentarla, se está uniendo indisolublemente con el segundo de hace de miles de años en el que sucedió algo dramático, una cosa terrible, ¿no? Uh-huh. Que tiene consecuencias miles de años después ahora en nuestras vidas. Esa sensación, que es muy difícil de describir, realmente te transporta a otro tiempo y te hace sufrir una experiencia después de la cual, creo yo, sin pensar en cosas sí. sublimadas, no vas a ver la vida igual. No vas a ver la vida igual, no vas a ver la vida cotidiana, tu vida, la vida de los demás, porque tienes la perspectiva de vértigo de la historia y del tiempo. No sé si me explico.
Sí, que lógicamente, bueno, pues lo que ha sucedido años atrás, mucho atrás, debe ser tremendo el poder tocar cosas que decíamos año 30 de ese reinado, pero estaríamos situados hacia 1358 antes de Cristo. Ha pasado mucho desde entonces y de repente te encuentras en pleno siglo XXI experimentando lo que pudo pasar en ese lugar. Ese es el vértigo, ¿no? Que yo entiendo que te puede suceder.
El vértigo es que por un momento uno empieza a dudar si realmente el tiempo no es una convención. Quiero decir, segundo en el que se cae la columna, segundo en el que la levantas. En medio han pasado miles de años. No sé si consigo explicarte. Es una cosa curiosa, es una sensación íntima, personal. Bueno, es quizás igual que hay quien hace puente y no se tiran paracaídas y le pega un subidón el subidón aquí te lo pega el vértigo del tiempo. El vértigo
claro,
del tiempo.
Qué bonito contado.
Sí. Doctor Francisco Martín Valentín, ¿cuándo fue el primer momento en el que tuvieras conciencia?
¿Del vértigo?
No, del vértigo no, pero de esta pasión que sentías por el Antiguo Egipto.
Del vértigo.
Bueno, yo creo que en mi caso particular, y no soy el único, creo que hay bastante más gente, yo creo que me vino con el uso de razón, ¿eh? Es decir, ¿sí? O sea, me acuerdo yo que era muy pequeño y me llevaron a ver una gran película que son Los Diez Mandamientos de uh-huh. Sidney Lumet. Eso indica un poco mi cronología. Quiero decir, me llevaron mis padres y bueno, yo me acuerdo que me senté en el cine aquel y vi era el estreno, estaba viendo con esa pantalla enorme, yo pequeño, y de repente vi un mundo que se abrió allí y digo, ¿y esto qué es? Y era Egipto, con Ramsés y con los palacios. Y ya desde aquel día en adelante, yo no pude sustraer de mi mente el pensamiento en Egipto y necesitaba saber más, investigar más. Esta es la verdad, parece un poco pintoresco, ¿no? Pero es la realidad. Luego después, claro, viene la formación, claro. Viene el trabajo, viene la dedicación y hasta llegar a cerrar casi un círculo en la vida, de manera que yo, eso es algo vocacional, no tengo duda y vivido con una intensidad pues muy fuerte, es la realidad.
¿Y la primera vez que participaste en una excavación, exacto?
Bueno, la primera vez, nosotros, el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, que es la institución que yo presido, como habéis dicho, está presente en Egipto desde hace muchísimo tiempo. Primero, haciendo investigaciones puntuales sobre documentación de tumbas y de monumentos. Pero en un momento determinado, excavando, el primer proyecto se inicia en el año 2000, en otra tumba, que es la tumba de un personaje también impresionante, Senenmut, que fue el arquitecto de la reina Hatshepsut, que construyó el templo de Deir el-Bahari, y que era un hombre con un calado extraordinario. Es esta tumba que está cerca, bueno, se dice es una tumba, pero nosotros creemos que no lo es. Ajá. Es un cenotafio, pero es un hipogeo, un monumento que entra en la tierra a más de 100 metros de profundidad. Nos reveló un montón de datos del periodo también, de la dinastía XVIII y de este periodo también importantísimo de la reina Hatshepsut. Y esto fue en el año 2000. Acabamos en el 2008. Y el 2009 comenzamos el Visir Amenhotep Hui. O sea que llevamos realmente ahora mismo 14 años en el campo.
Que no está desde luego nada mal y que da la sensación de que esto tiene un continuará. Que aunque hayamos conseguido este gran descubrimiento, que de alguna manera haya que empezar a reescribir parte de la historia del Antiguo Egipto, aquí hay un punto suspensivo, ¿no? No lo dejamos.
Claro, ¿no? ¿Cómo lo vamos a dejar? Si es que lo que hemos estado excavando es la capilla de la tumba. Ahora nos queda el patio de la tumba, que son otros 500 metros por 6 de profundidad, con un montón de tumbas alrededor y quizás con más restos.
¿Qué esperáis encontrar?
Pues hasta que yo tenga vacío el patio, ya digo que son 6 metros de profundidad por 450 de extensión aproximadamente, yo espero encontrar, por ejemplo, lo que es la tumba del visir en sí misma. Porque lo que hemos trabajado es la capilla. Las tumbas egipcias tenían una parte superior, la capilla, un pozo rampa, una cámara funeraria y el patio. Bueno, pues yo espero encontrar la cámara funeraria. hasta que yo vacíe el patio, no puedo decir no está. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Cualquier cosa. Es decir, lo que hemos encontrado es una cosa que pone un antes y un después a la historiografía egiptológica, y ahora a lo mejor nos espera el hallazgo propio biográfico del visir. Es decir, datos que nos permitan saber más de este hombre que sufrió una terrible persecución y fue testigo de un momento de privilegio en la historia de la humanidad.
Bueno, pues
y luego más tumbas de otros periodos con sus ajuares y sus historias, pero eso lo damos ya por hecho, porque de hecho descubrimos una en el 2010 en el patio que hubo que cerrar porque los planes de trabajo no contemplaban ese trabajo en ese momento. Fue una cosa de casualidad, como sucede en Egipto. Se cayó una pared, pum, y apareció una puerta.
Esto es muy habitual.
Estaba esperándonos. Sí, sí. Y además esto sucede en los últimos días de campaña. Es decir, uno programa 3 meses de trabajo y vas a hacer esto y esto y esto, y 3 días antes, cuando estás cerrando, ¿verdad?, cuando estás preparando todo para dejarlo en orden, porque hay que dejarlo limpio y niquelado, de repente, pum, se cae una piedra y pum, aparece una cosa que te descontrola absolutamente. Y ya, bueno, hay que dejarlo ahí, te vas nervioso porque, claro...
¿Te gustaría seguir?
Sí, claro, claro. Pero no se puede. Hay que hacer un método y las autoridades egipcias además controlan esto para que se ofrezca todas las garantías de que se está haciendo un trabajo científico y sistemático.
Por cierto, autoridades que están constatando y contrastando todos los datos que vosotros habéis ofrecido y que os están dando ya esa fiabilidad.
Sí, por supuesto. Vamos a ver, los hallazgos en general, siempre cuando son importantes y trascendentes hay que comunicarlos al Ministerio de Antigüedades actualmente. Y allí ellos lo chequean con expertos, como has dicho al principio, nacionales e internacionales. En nuestro caso mucho más, porque no es como hallar un sarcófago nuevo o una cosa de estas que aparecen cientos, es decir, no tiene mayor trascendencia, pero una cosa que va a poner, digamos, en la encrucijada la interpretación de la historia del Egipto faraónico, lo que hace decir la historia de Egipto, lo que hace decir la historia de la humanidad. Entonces, esta es la razón por la que desde el 4 de noviembre, que nosotros descubrimos las primeras piezas, al 20 de noviembre yo lo notifiqué personalmente al doctor Mohamed Ibrahim en el Cairo, con un informe. Bueno, pues desde esa fecha, del 20 de noviembre hasta la comunicación, que ha sido el día 6 de febrero, perdón, sí. Han pasado, me parece, 3 meses largos en los que ha habido que esperar a comunicarlo a la prensa, porque no podemos hasta que el gobierno de esto, bueno, y luego se ha sometido a ese chequeo que decís vosotros, que además considero que tiene que ser, porque puede haber una errónea interpretación en el descubrimiento y no se puede. Entonces, esto se controla, se pasa por los filtros científicos de los comités del Servicio de Antigüedades y se hacen consultas a expertos extranjeros, es decir, expertos, por ejemplo, en el periodo de Mesopotamia III, en el periodo de la Corregencia, se visa el tema y finalmente se da el visé, se da el fiat, está hecho, es correcto, está bien interpretado y se hace un comunicado, en este caso especial, porque normalmente en la prensa se dice el ministro ha dicho, aquí no, aquí el ministro emitió un comunicado oficial con el sello del departamento y diciendo que lo que significaba este hallazgo. No solamente que se ha descubierto, sino que este hallazgo significaba un importantísimo no sé cuánto para la cronología y la corregencia, etcétera, etcétera. Es decir, haciendo nuestra tesis de interpretación de alguna manera el marchamo oficial de las autoridades arqueológicas egipcias sobre lo que nosotros hemos descubierto y cómo lo entendemos.
Pues la verdad es que nos ha encantado poder haber participado también a nuestra manera.
Y la pasión, claro, este como cuenta, descubrimiento. Doctor.
Sí, sí, sí. Pues, desde que viera esa película, Los 10 mandamientos, que no ha parado. El doctor...
Esto sin pasión no se puede llevar a cabo.
Sí.
Eso es cierto. Doctor Francisco Martín Valentín, muchísimas gracias de verdad por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias por vosotros, a vosotros por habernos dado también esta chance a nosotros.
Venga, un abrazo fuerte.
Es el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y, bueno, pues el director de este gran descubrimiento.
Mira, llevamos una mañana, esta mañana de martes, que hemos comenzado a las 10, que compartiremos contigo durante los próximos minutos, que nos estamos topando con gente muy apasionada, gente que ama lo que hace.
hoy@ondamadrid.es
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Enseguida vamos a actualizar la información en la sintonía de Onda Madrid, pero antes os queremos contar que hoy, por ejemplo, Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, va a presentar la programación de este Carnaval 2014.
Yo me quedo en Nefertiti. ¿Te ves ahí? Me ha gustado a mí, después de charlar con el doctor, con el profesor, quiero ir de Nefertiti este
Carnaval.
Si
ese disfraz de Nefertiti lo customizas y le pones algún colmillo, alguna brecha, alguna cicatriz...
Una Nefertiti, venga.
Te puedes ir para el también el baile de carnaval del Círculo de Bellas Artes, que
si
se presenta también hoy.
Claro, me momifico también un poco, ¿no? Que es muy propio también del Antiguo Egipto, porque es que precisamente el gran baile, ¿no? Esa gran fiesta del Círculo de Bellas Artes, la tradicional, bueno, pues tiene mucho que ver con ese miedo, con esos personajes que nos generan ese tipo de sensación. Así que todos aquellos que queráis disfrutar el sábado de la fiesta, hoy nos la presentan, pero el sábado es la fiesta, pues eso, que hay que ir disfrazado de algo que dé mucho miedo.
Y si optáis por un disfraz medieval, os están esperando este fin de semana en Chinchón, que va a trasladar a todos visitantes, ¿no?, a la Edad Media durante el carnaval. Los días 1 y 2 de marzo llegan los carnavales a Chinchón, donde esta tradición se vive de una manera muy especial. El municipio retrocede en el tiempo, en una época, en el siglo XV, en la que, bueno, Chinchón poseía un papel muy importante en el ámbito militar, y eran muy importantes los señores de Chinchón, que eran amigos íntimos de los reyes católicos. Vamos a sumarnos a muchas actividades que tienen preparadas para esta celebración, a esta fiesta.
Claro, por ejemplo, un mercadillo medieval, ¿no?, de artesanía. Se va a inaugurar el sábado a partir de las 11 de la mañana a las 12. Por ejemplo, bueno, pues podemos ver cómo el herrero forja una espada exactamente igual a cómo se hacía en el siglo XV. También podemos visitar una exposición de instrumentos de tortura con una demostración de armas medievales, y a la una cata de caldas y sopas castellanas, que nos gusta a nosotros la gastronomía, más que un tonto los lapiceros, como suele decirse.
Y después de entrar en calor, podéis participar en una actividad que tiene como misión encontrar el tesoro de los templarios. No faltarán las exhibiciones, por ejemplo, estarán por allí los céteros reales y también estarán sus águilas. Y al caer la noche, cacao para todos, mientras que se rinde culto al fuego con malabares, con antorchas encendidas, luchas con espadas, hogueras y también queimada.
Y el domingo, atención, si os da bien esto de hacer gachas, pasaros por la mañana por Chinchón, porque a partir de las 11 de la mañana y entre todas las actividades que nos han preparado, hay una competición en la Plaza Mayor para saber quién hace las mejores gachas de toda la comunidad de Madrid, qué buenas están.
Hoy el domingo por la mañana, a las 11 será el pasacalles, para que todos disfrutemos del carnaval. Y el miércoles ya, 5 de marzo, también tendremos el tradicional entierro de la Sabina. Pero hasta que eso llegue, sí, hay mucha fiesta por delante y mucha localidad para lucir palmito, disfraz.
Todo el carnaval en la ciudad de Madrid, también en los municipios de la región. Noticias.